Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
La provincia de Málaga cuenta con casi 1.700.000 habitantes censados oficialmente. La población extranjera se ha multiplicado por 3 en lo que llevamos de siglo XXI. El dato lo publica esta mañana el Instituto Nacional de Estadística. Muy buenas tardes, es jueves 21 de abril. Mi nombre es Mónica García. Arranca aquí, Herrera, en COPE más Málaga. Aumenta la población extranjera en lo que llevamos de siglo. Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola, Mónica, buenas tardes. El dato es que desde principios de siglo Málaga ha triplicado su población extranjera. Aquí en la provincia viven hoy 273.000 extranjeros censados, según datos del padrón publicados hoy por el Instituto Nacional de Estadística. En total, Málaga cuenta con una población de casi 1.700.000 habitantes. El 84% son españoles frente a los 273.000 extranjeros que viven en la provincia, 3 veces más, como decimos, que a principios del siglo XXI. Hay más datos. Por ejemplo, en el último año la provincia ha ganado casi 10.000 habitantes. Si hacemos la comparación respecto a hace 20 años, a comienzos de este siglo, entonces vemos cómo la provincia ha ganado casi 400.000 habitantes. ¿Y la realidad demográfica a día de hoy cuál es según estos datos del INE? Pues, por ejemplo, que el grupo de edad más numeroso es el de quienes están en la década de los 40, quienes tienen entre 40 y 49 años. Este grupo de población lo conforman 285.000 personas. Hay 70.000 niños de entre 0 y 4 años. Y hay algo más de 700 personas que tienen más de 100 años. Es uno de los datos más altos de centenarios de los últimos años. 744 personas con más de 100 años viven hoy en la provincia de Málaga. Una provincia, una ciudad que está destacando en el panorama internacional como polo tecnológico de atracción innovadora. En unos meses, precisamente, va a abrir sus puertas el Centro de Aceleración Digital de Málaga. Se va a instalar en el espacio de oficinas de la estación de autobuses y tiene detrás a ISDI, una escuela especializada en negocio y tecnología de la era digital.
El fundador de ISDI y presidente del grupo educativo Digitalent es Javier Rodríguez Zapatero, cuyo nombre sonará a los oyentes, no por ser el expresidente del gobierno. Javier Rodríguez Zapatero fue director general de Google España. Javier Rodríguez Zapatero, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien. Se va a crear el Centro de Aceleración Digital de Málaga. ¿Exactamente este proyecto en qué consiste?
Bueno, es un proyecto educativo. Yo creo que todos los malagueños ya conocéis perfectamente el impulso que está cogiendo la ciudad en el aspecto tecnológico, sobre todo, con un parque tecnológico con más de 600 empresas y con más de 20.000 empleados, y también con cada vez más proyectos de inversión que vienen. Y lo que muchas veces hemos comentado con el alcalde, que lo que quizás le faltaba a Málaga para cerrar ese triángulo mágico de desarrollo en el mundo tecnológico era el formativo, ¿no? Y desembarcamos con un proyecto para formar a gente en habilidades digitales. Y eso espero que ayude mucho a generar mucha más empleabilidad también en todo el sector este que estáis tan activos.
Habilidades digitales, Javier, a mí se me ponen los pelos de punta, claro. ¿Esto a quién va dirigido, esa formación? ¿A jóvenes que estén buscando una salida laboral, que sean de estas generaciones más digitales? ¿A trabajadores que ya tenemos una edad, que queremos reciclarnos? ¿A exactamente a quién?
Sí, bueno, mira, en el grupo Digitalent tenemos muchísima oferta formativa. Empezamos con ISDI en su momento, que hoy es la escuela de negocio más reputada en la era digital, como decías en la presentación. Pero en Málaga vamos a empezar centrando y poniendo el foco en gente joven, que además, a través de formación profesional oficial, pueda encontrar trabajo. Estamos hablando de ciclo tanto medio como superior y de grados que van a estar en informática, en inteligencia artificial y en Big Data, que yo creo que esto es algo que hoy, desgraciadamente, no hay suficiente gente que pueda entrar a este tipo de trabajo porque las empresas lo están demandando y no se cubren. Va a haber más de 100.000 puestos de trabajo este año solo en España relacionado con estas áreas que no se van a cubrir. Con lo cual, la gente joven que está pensando en hacer una formación profesional de futuro se va a encontrar en este centro aquí en Málaga la posibilidad de llevarla a cabo.
¿Y este Centro de Aceleración Digital de Málaga cuándo va a ser una realidad?
Pues en septiembre, esperamos. Ya de hecho, a partir del mes que viene tendremos un punto de información y ya estamos rotulando toda la parte de arriba de la estación de autobuses. Ya de hecho está rotulada y preparada para darse a conocer, con lo cual en septiembre, si todo va bien, que esperemos que sí, estaremos abiertos y iniciando ya los primeros cursos de formación profesional.
Desde dentro en Málaga sabemos que se trabaja por hacer de esta ciudad una ciudad líder en el ámbito tecnológico y de la innovación. De hecho, en Málaga se han fijado grandes empresas del sector como Google o como Vodafone. Pero ¿cómo nos ven desde fuera? Cuando una empresa está buscando una ciudad en la que implantar un proyecto tecnológico innovador, ¿por qué se fija en Málaga y por qué Málaga en muchos casos se impone a otras ciudades?
Bueno, yo creo que Málaga empezó con esa idea de que generar un ecosistema y hoy ya es un ecosistema. Es decir, el hecho de que haya tantas empresas de base tecnológica en el parque tecnológico de Málaga y en otros lugares también, y esa concentración de talento hace que para otras compañías pues Málaga sea percibida como un hub, ¿no? Como un centro y un ecosistema de talento y de generación de desarrollo tecnológico. Luego, obviamente, no os voy a yo soy andaluz, desgraciadamente no de Málaga porque soy de Córdoba, pero no os voy a descubrir nada a vosotros. El talento, al final, quiere vivir donde se vive bien. Y yo conozco pocos sitios en el mundo donde se pueda vivir mejor que en Málaga. Con lo cual, eso, unido al hecho de que los salarios aquí son todavía competitivos, insisto en todavía, porque irán subiendo, pues hace que muchas compañías se fijen en Málaga como centro para lanzar parte o todas sus actividades.
Málaga está de moda, entre otras cosas, por este perfil tecnológico que está desarrollando. Eso es así, ¿no?
Sí. Es así y además es una de las razones por las que estamos aquí. Nosotros en el grupo educativo en ICI estamos presentes en Madrid y Barcelona, en México y en París. Bueno, pues la siguiente es Málaga. Y a nosotros, desde el punto de vista formativo, nos ha permitido entender que aquí va a haber una necesidad de contratación de talento muy fuerte en los próximos años y queremos ser parte de este ecosistema.
Qué bien, qué alegría nos da que suene también nuestra ciudad ahí fuera. Javier Rodríguez Zapatero, en unos meses abrirá las puertas el Centro de Aceleración Digital de Málaga. Por cierto, hablamos de septiembre, pero por si hay algún oyente ya ilusionado, como estoy yo, por ejemplo, ¿qué tenemos que hacer para informarnos?
Pues mira, la compañía que va a empezar la operación dentro de nuestro grupo se llama GMQ Tech, Tech de Tecnología, TECH. Y en la página web ya empezamos a anunciar todo desde hoy mismo. O sea que ahí puede uno acceder, GMQ Tech. Con que pongan eso en Google y ponen ISDI si quieres también, nos encuentras.
Javier Rodríguez Zapatero, fundador de ISDI y presidente del grupo educativo Digitalent. Muchísimas gracias por estar con nosotros y como buen cordobés, ya sabes que Málaga es parte de tu ADN.
Por supuesto. Por supuesto, es la playa, es nuestra playa. Os guste o no, no tenemos otra salida más fácil que esta.
Gracias, Javier, gracias.
Un abrazo muy fuerte a todos.
12:38 minutos. Carmen, más cosas que tienen que ver con la tecnología.
Sí, porque un total de 17 localidades de la provincia cuentan ya con cobertura 5G. Telefónica España anuncia que ha encendido el 5G de 700 MHz en municipios como Málaga, Fuengirola, Torremolinos, Estepona, Marbella, Alhabrín de la Torre y Rincón de la Victoria. Y también en localidades más pequeñas como El Burgo, Sedella y Frigiliana.
¿Y esto qué va a suponer para nosotros, para los usuarios? Vamos a preguntárselo a Pedro Merino, él es catedrático de Ingeniería Telemática de la Universidad de Málaga. Pedro, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Primero fue el 3G, ahora la mayoría llevamos ya en el teléfono móvil la tecnología 4G, ahora Telefónica anuncia el encendido 5G. Vamos a notar cambios, evidentemente. ¿Qué tipo de cambios?
Bueno, inmediatamente vamos a notar probablemente tener mayores velocidades en los teléfonos de carga, de descarga y de subida de contenidos, por ejemplo, pues a redes sociales, o mejor calidad en lo que son, por ejemplo, llamadas de vídeo, videollamadas en las que tenemos menos retardos y posiblemente mejor calidad. Y esto lo vamos a notar ya, porque los teléfonos nuevos que se compran en las tiendas, la mayoría, ya son 5G. Y las tarifas de datos que tenemos contratadas con los operadores incluyen casi todas ya 5G. Por lo tanto, de forma transparente, vamos a notar que muchas aplicaciones las vamos a tener con mucha más calidad.
Eso sí, me tengo que cambiar el teléfono si lo tengo ya un poco de hace 3 o 4 años, ¿no?
Sí. En el mercado podemos decir que desde finales de 2020 ya sí era más o menos fácil obtener teléfonos 5G. Ahora casi todos serán 5G, pero los que tengan más de 2-3 años, habrá que cambiarlo, seguro.
Telefónica anuncia hoy ese encendido del 5G de 700 MHz, uh-huh. Es la llamada banda baja. ¿Eso qué significa?
5G en España ha empezado en lo que se llaman frecuencias de alrededor de 3.500, que son frecuencias que tienen una cobertura más baja, o digamos, alcanzan menos en distancia que esta de 700 MHz. 700 MHz se estaba utilizando hasta ahora sobre todo para la televisión digital. Y lo que se ha hecho ha sido cambiar la televisión de sitio y hacer que los operadores puedan acceder a esta banda de 700. sobre todo lo que tiene más cobertura. Y con una antena bien ubicada vamos a conseguir varios kilómetros de cobertura frente a lo que podríamos tener ahora con las bandas del orden de 3.500. Hay una contraprestación, digamos, cuanto menos es la frecuencia, por ejemplo 700, menos velocidades vamos a tener, mientras que con frecuencias más altas podemos tener más picos de velocidades. Pero bueno, esto lo resolverán también los operadores combinando unas frecuencias con otras o dependiendo del caso de uso si usaron unas u otras.
Estamos hablando de un tema ciertamente importante. Por ejemplo, se habla de la despoblación en el interior de España, también aquí los pueblos de la provincia de Málaga. Esta opción es una fantástica opción precisamente para el teletrabajo, ¿no? O sea, que no solamente es que me pueda bajar los vídeos que me manda un amigo o una amiga más fácil, sino que esto tiene una salida más allá de eso, ¿no?
Esto nos ha resuelto buena parte de la pandemia, porque no todo el mundo estaba conectado con una fibra óptica o con una DSL cuando estaba trabajando. Mucha gente estaba, llamémosle, de viaje o incluso en algún sitio turístico y su teletrabajo lo estaba haciendo con 4G o en algunos casos con 5G. Y esto va a permitir no solo el teletrabajo, sino también en muchas localidades de interior o en zonas más despobladas, crear negocios y crear equipamientos conectados a la red. Por ejemplo, pues, hay por ahí casos de uso de bodegas o de explotaciones agrarias conectadas a la red, dispositivos conectados a la red, por ejemplo, para que puedas monitorizar una explotación agraria completamente desde la red, gracias a sensores bien ubicados. Y eso va a mejorar la calidad de vida del agricultor o del granjero o de quien tiene una pequeña empresa montada en un entorno rural. Y no solamente para teletrabajar, digamos, personalmente, sino para acceder a todo lo que es su instalación o su industria de forma remota y explotarla de forma remota.
Estamos hablando con el profesor Pedro Merino, catedrático de Ingeniería Telemática de la Universidad de Málaga. Profesor, ¿habrá un 6G?
Sí.
¿Y un 7G y un 8G? ¿Esto hasta cuándo vamos a llegar?
Hay ya un programa de investigación en el que España es pionero porque se ha financiado con 92 millones de euros desde el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Hay ya en marcha 114 proyectos en la línea de desarrollar 6G. La Universidad de Málaga concretamente participa en esos programas y a nivel de universidad tenemos 6 millones y medio de euros para hacer este tipo de investigaciones. Somos varios investigadores. Y a nivel de la Unión Europea, precisamente estas semanas, de hecho la semana que viene, se está cerrando la primera convocatoria para programas de investigación en 6G a nivel europeo, donde se van a invertir 900 millones de euros por parte de la Comisión Europea para financiar esta investigación. Luego, esto no acaba en absoluto, esto es continuo. Y bueno, y la aparición de nombres es una cuestión, de alguna forma, incluso no necesariamente comercial, pero son separaciones entre grandes cambios.
Bueno, 17 localidades de la provincia de Málaga cuentan ya con cobertura 5G. Profesor Pedro Merino, catedrático de Ingeniería Telemática de la Universidad de Málaga. Gracias por estar con nosotros un ratito. Gracias.
Muchas gracias. Buenas tardes.
Gracias. Vemos que Málaga tecnológicamente se está convirtiendo en un referente. Vemos que aumenta la población en los últimos años, desde luego lo que llevamos de siglo. Claro, eso se tiene que traducir en más ventas de viviendas, Carmen.
Pues tal cual, se traduce en más ventas de viviendas y tenemos, por ejemplo, el último dato ya cerrado oficial, que es el de febrero, en el que ese mes se han vendido en Málaga 3.500 viviendas. Son 1.000 compraventas más que en el mismo mes del año pasado, 1.000 más en solo un año. Y eso revela una importante recuperación en el mercado inmobiliario, un mercado que está siendo acaparado ya desde hace años por la segunda mano. 3 de cada 4 viviendas que se venden en Málaga son usadas. Son datos, por cierto, que ha publicado hoy el Instituto Nacional de Estadística.
Bueno, han pasado nada, 4 días desde que terminábamos la Semana Santa, el Domingo de Resurrección. Parece que las aguas se han calmado en el entorno de la Semana Santa, Carmen.
Pues sí, parece que se han calmado las aguas y que ya los cofrades van a tener un primer encuentro post-Semana Santa. Ya con fecha marcada en rojo en el calendario, la puede avanzar COPE Málaga, será el sábado 30 de abril. Ese día tendrá lugar la reunión entre los hermanos mayores de todas las cofradías de Málaga, que pertenecen, por tanto, a la agrupación de cofradías. El sábado 30 de abril se sentarán y ahí se pondrá sobre la mesa, pues cómo no, el recorrido oficial y las mejoras que se van a ir introduciendo de cara al año que viene. De hecho, contábamos a principios de semana que el presidente de la agrupación de cofradías, Pablo Atencia, se había reunido con el alcalde y con concejales de 5 áreas del ayuntamiento para estudiar medidas que mejoren el recorrido oficial y en general la celebración de la Semana Santa en la ciudad ya en 2023. Así que el día 30 tendrá lugar la reunión con los hermanos mayores, ahí se tomará nota de todas las mejoras, todas las recomendaciones que hagan los hermanos mayores y será a partir de entonces cuando comiencen a trabajarse las mesas de trabajo que se van a poner en marcha con el Ayuntamiento de Málaga y la agrupación de cofradías. Mónica, y una historia que te cuento para terminar. En Torremolinos, la policía local ha detenido a un hombre presunto autor de un robo con fuerza en un hotel, el Hotel Playa Miguel. El momento del arresto, él negó que no fue un robo con fuerza porque la ventana estaba abierta y en la caja solo había 25 euros.
Ah, o sea, que como entró sin tener que romper nada y no se llevó demasiado, pues entonces no es un robo.
Es menos, sí.
Buen argumento. Gracias, Carmen Cervantes. Por aquí pasa la actualidad. En todo caso, estamos pendientes a todo lo que pueda ocurrir para contártelo. Igual que todo lo que ocurre en el mundo del deporte, que nos encanta adelantarlo en ese programa. Emilio Guerrero, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Saludos y buenas tardes. Todavía está entrenando el Málaga en el día de hoy. Le ha dado la chapa bien Pablo que debe a sus jugadores. Una horita de charla, una horita de vídeo para corregir los errores y que este próximo sábado, a partir de las 6:30 de la tarde, pues se le puede meter mano al líder de la categoría, la Sociedad Deportiva Eibar. Parece que finalmente sí va a estar Genaro, aunque hoy está realizando tratamiento preventivo. Ayer fue baja. Todo hace indicar que mañana ya se unirá al mismo nivel que sus compañeros. También se entrenan con normalidad tanto David Lumbán como Juan de Rivas como Cufré, que fueron bajas en las últimas semanas junto a Jairo, que también lo hace ya con total normalidad. Por tanto, tres únicas bajas confirmadas para el partido de este sábado. Son Ichan, Chavarría y Adrián. Ninguno de esos tres estarán en este partido donde se espera la mejor entrada de la temporada si se superan los 22.000 aficionados que estuvieron el pasado 20 de noviembre, el día que el Málaga ganó a la Unión Deportiva Las Palmas, curiosamente en la última victoria del Málaga como local en el Estadio de la Rosaleda. El Eibar llegará a Málaga con bajas, no estarán ni Arbilla ni Xavi Echeita. También te hablo de baloncesto, te hablaba ayer de la posibilidad de Unicaja de acudir al mercado de fichaje para reforzar la plantilla en las 5 jornadas que quedan por delante, pero parece que va a ser bastante complicado que Unicaja encuentre un refuerzo que económicamente y deportivamente se ajuste a los parámetros que necesita el equipo malagueño, que también prepara el partido de este sábado frente al Juventud de Badalona. Y hay que decir que el sábado tenemos tiempo de juego total, desde las 6 contamos los dos partidos, el Málaga-Eibar y el partido entre el Juventud y el Unicaja de Málaga.
¿A qué hora vas a cenar entonces?
Pues no sé, pues al partido de Unicaja voy a llegar casi seguro que he empezado, porque termina el partido del Málaga, empieza a las 6:30, si no hay un descuento muy grande, pues como el halcón callejero, me meteré por el túnel ahí de la Rosaleda.
¿Con tu motillo?
Con la motillo, y aquí estará Enrique Ortiz haciéndome la cobertura, Juan Carlos Bonilla, que estará en los comentarios. Ojalá que sea para bien y para contar alegrías y victorias del Málaga. Y hablabas antes con Carmen de que Málaga es un referente económico, cultural, tecnológico.
Estamos...
Y tremendo, pues apúntatelo, porque en el deporte Málaga está pegando muy fuerte. Mónica, te contaba Javier Bautista la semana pasada que Málaga había sido sede, ¿no?, de la fase final de la Copa Davis los próximos 2 años. Pues también te cuento que el sorteo de la Copa Davis va a ser en Málaga este próximo martes. Es decir, lo más granado del tenis mundial va a estar el martes en el Museo de la Aduana, donde va a ser el sorteo.
¿A qué hora?
A la 1:15 de la tarde.
Pues lo tendremos que dar en directo,
estaremos,
¿no?
A mí me encanta el tenis.
Bueno, pues habrá que
darlo. Un revés cortado impresionante.
Un revés cortado. Gracias, Emilio. A partir de las 3 todo el deporte. Bueno, no sé si te has asomado ya por la ventana. A la ventana sí, supongo que sí. El cielo va a ir cubriéndose. De hecho, al anochecer tendremos cielos nubosos, sin descartar, dice el hombre del tiempo, precipitaciones en el extremo más occidental de la provincia a última hora. El viento hoy va a soplar fuerte en el litoral por la tarde, con rachas que pueden llegar a ser muy fuertes. De hecho, estamos en aviso amarillo a partir de las 4 de la tarde y hasta las 10 de la noche por fenómenos costeros. Eso significa que el viento puede soplar con fuerza 7 y que tendremos olas de 3 metros. Así que fenómenos costeros en toda la franja litoral desde las 4 de la tarde a las 10 de la noche. Las temperaturas, ¿cómo están hoy? Pues en Vélez Málaga nos anuncian 25 grados de máxima, 22 en Marbella y también aquí en Málaga capital, 18 de máxima se esperan en Antequera y 15 en Ronda. Mañana viernes, pues nada, nos anuncia el hombre del tiempo precipitaciones, lluvias que se irán extendiendo a lo largo de todo el día de oeste a este. Ahí irán llegando de la zona de Manilva y terminarán por la zona de Frigiliana, de Nerja. En todo caso, serán más probables en el interior y en las zonas altas, en las sierras, que en la franja litoral. Eso para mañana. La temperatura, mañana viernes, ¿en qué se va a mover? Se va a mover, va a oscilar entre los 20 grados de máxima de Vélez Málaga, 18 de máxima que nos anuncian aquí en Málaga capital, 17 en Marbella, 15 en Antequera y 13 grados de máxima en Ronda.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
30% de descuento y 30 meses sin intereses para pagar tus compras en Mercamueble. Aprovecha el momento y disfruta de grandes ventajas para amueblar tu hogar. Recuerda, 30% de descuento y financiación de hasta 30 meses sin intereses. Solo en Mercamueble. Calle Caballito de Martres, Polígono San Luis, Málaga.
En Freiduría Marisquería Moya, del 19 al 22 de abril, arroz negro para dos, solo 19,95. ¿Te lo vas a perder? Freiduría Marisquería Moya.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
Ya sabes que el día comienza en el baño, que sea de Proinco. Cerámicas, griferías, sanitarios y todo lo que tu baño necesita.
Entra en proinco.es y busca tu tienda más cercana.
Ven a conocer Mar de Verum. Seleccionamos el mejor producto salvaje de nuestras costas, incorporando los aromas propios del fuego. Disfruta del mejor arroz del mundo o la fritura fina malagueña. Reserva en mardeverum.com.
¿Sabes que la mala alimentación es la responsable de multitud de enfermedades crónicas? Diabetes, gota, hipertensión, colesterol, celiaquía... Son problemas que en la farmacia Eloisa Molina te ayudamos a prevenir. Diseñamos tu plan personalizado con expertos en nutrición. Estamos en calle Fray Luis de León 14, frente al pabellón de Ciudad Jardín. Y en dermalife.es.
Mare Nostrum Fuengirola te trae en concierto al mítico grupo británico de pop y soul Simply Red. Domingo 5 de junio, en el escenario Unicaja Banco. Compra ya tus entradas en marenostrumfuengirola.com.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Vámonos a la calle, salimos al exterior. Pedro González, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica García.
Tú hoy te has ido a comprarte un libro. Así, por las buenas, bueno, esta mañana sí. Llegas a la reunión y dices, yo me voy a comprarme un libro.
Bueno, la verdad es que si por mí fuera, compraría siempre, no uno, sino varios, ¿eh? Así que, pero bueno, tenía que comprar uno y digo, pues hay un sitio maravilloso donde me podría comprar un libro hoy por muchos motivos. ¿Te lo cuento o qué?
Venga, cuéntamelo, sobre todo a los oyentes.
Exactamente, yo solo voy a contar a los oyentes. Bueno, primero, el sábado que viene, 23 de abril, es el día del libro. La semana que viene, por cierto, empieza ya el día 29 de abril la Feria del Libro en Málaga. Y además de eso, pues hemos dicho, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos contar en torno al mundo del libro desde un sitio realmente emblemático? Y dijimos, ahí va, pero si la librería Rayuela en Málaga cumple 40 años este año 2022 y además es una de las más antiguas de la ciudad. Digo, pues ahí me voy. ¿Y aquí qué me venía? Noelia Clavero, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, veo que esto está hermosísimo, ¿no? Lleno de libros por todos lados. Esto no ha bajado la guardia para nada en los 40 años que lleva de vida, ¿no?
No, de hecho yo he intentado subir la guardia un poco. O sea, que cogerlo con ganas, ilusión y darle un poco mi toque, que poco a poco... Bueno, creo que se va notando porque nos lo van diciendo y la verdad es que es una librería, yo quería decir, a mí me parece súper bonita y nos siguen felicitando mucho por cómo es, por la selección y un poco por todo, ¿no?
A ver, cuéntame historias que tienen que ver contigo con esta librería, porque claro, la gente dirá, Noelia es muy joven, ella no estaba aquí hace 40 años cuando se inauguró la librería. ¿Cómo llegas tú a Rayuela? ¿Cómo empieza tu trabajo aquí? ¿Y cómo terminas haciéndote la encargada, la responsable de esta librería?
Bueno, no soy tan joven, ¿eh? Yo digo que la librería y yo somos dos cuarentonas y por eso nos entendemos. Pero bueno, sí, yo empecé a trabajar como en 2004, así, estuve varios años trabajando cuando Mamen y Juan pues, eran los propietarios, que fueron los fundadores, y luego estuve unos años haciendo otros trabajos, lo dejé por cuando fui mamá y al tiempo pues me di cuenta que, aunque hacía los otros trabajos encantada, pero claro, a mí mi trabajo que me enamoraba era este. Y entonces un día vine y le comenté a Juan que yo seguía soñando que colocaba libros y que ordenaba la librería, tenía ese sueño recurrente, y él me dijo que justo se jubilaba y que si me apetecía quedármela. Y todo eso fue justo el mes antes de que empezara la pandemia. Y le dije que sí, que no sabía cómo lo iba a hacer, pero que iba a hacer todo lo posible por continuarlo. Y ahí ya empezamos un montón de trabajo de, bueno, yo de aprender todas las cosas que no sabía, de administración y de cómo gestionar y tal. Y siempre tuve ahí a Juan, que además falleció hace poquitos meses, entonces me dejó un poco huérfanita de aquí en el bueno, de trabajo, pero la verdad es que estuvo un año encima mía siendo el mejor maestro. Entonces él confiaba mucho en que yo iba a continuar un poco el espíritu de la librería, pero dándole mi toque, porque los dos compartíamos, bueno, con Mamen también, por supuestísimo, ¿no? Pero él y yo es verdad que teníamos una afinidad ahí a lo que es pues el mundo del libro, y ahí estoy.
Y ahí estás, nada más y nada menos. Bueno, llega la pandemia, después de hacerte o decidir que te haces cargo de Rayuela, sigues con Juan Cruz detrás de ti para llevar a cabo la librería, hasta que él, desgraciadamente, como tú dices, fallece y te quedas sola ante el peligro. A partir de ese momento, ¿qué pasa?
Bueno, solo ante el peligro me quedé un poco antes, ¿eh? Porque ellos se jubilaron, firmamos el día siguiente, cuando me vi aquí sola con mi compañero, fue como, Dios mío, se han jubilado de verdad. Pero bueno, habíamos tenido un trabajo previo, ¿no? Es verdad que en esa época sí, Juan estaba un poco como, yo siempre lo sentí eso, como un padre muy respetuoso, ¿no? Como que estaba ahí por si necesitaba algo, pero me dejaba mi espacio porque sabía que yo tenía que encontrar mi sitio y la dirección que quería tomar. Entonces, pues fue así un trabajo eso de mucho aprendizaje, y sigue siéndolo, pero es verdad que hay algo que cuando encuentras, ¿no?, lo que te gusta, pues te sale como algo de manera intuitiva, ¿no? Es como el instinto maternal, pues aquí me ha salido como un instinto literario o algo, que hay cosas que las hago por pura intuición. Y de momento creo que, pues eso, ¿no?, que si disfrutas y te gusta lo que haces y te esfuerzas un poco, pues más o menos van saliendo las cosas como tú quieres.
¿Estáis celebrando ese 40 aniversario de alguna manera? ¿Hay tartitas, sí, velas y esas cosas?
Bueno, tenemos todavía pendiente la comida de la empresa, porque con todo lo de la pandemia, al final lo dejamos cuando íbamos a hacerla y la tenemos pendiente. Pero este año ha sido celebración todo el rato. Entonces nos hicieron una imagen muy muy bonita del 40 aniversario, que es la que hemos estado así repartiendo en puntos de lectura y tal. Y luego pues hemos empezado a tope con, bueno, arreglando un poco la zona de arriba y haciéndola un poco más cómoda para eventos y haciendo presentaciones y acogiendo un montón de actividades, de talleres de lectura, de escritura. Ahora empezamos con cuentacuentos, o sea, un montón de cosas. Aquí ya abierta a todo, yo me encanta la fiesta. Y con todas las presentaciones hay vermú.
Hay vermú, de grifo.
De grifo llegará, de grifo llegará. Me falta el grifo de cerveza y de vermú. Pero de momento de Casa Guardia me lo traigo.
Oye, Pedro. La lectura y a partir de ahora me va a gustar mucho más, Mónica.
Oye, Pedro, ¿se ven mascarillas por ahí, por la librería o no?
Pues Noelia no la lleva.
Yo no, es que tenía muchas ganas, lo siento.
No, no, yo, es por preguntar, es que estoy haciendo un estudio aquí sociológico,
claro,
yo misma.
Mira,
para
ayer
preguntar.
Fue el primer día y es verdad que, por ejemplo, si estábamos tres compañeros y compañeras aquí, dos la llevaban y yo no. Pero
¿y el público?
Es verdad que al principio parecía que sí, luego iban entrando gente sin mascarilla, gente que a lo mejor entraba con mascarilla y a lo mejor al verme a mí pues decía uy, y se la quitaba. Es un poco, está siendo como muy repartido, pero la verdad es que yo tenía muchas ganas como de vernos las caras, ¿no? Y de, yo qué sé, como es un trabajo tan de contacto con la gente, que es lo más bonito que tiene, quitando los libros, pues tenía muchas ganas de
es evidente,
ese acercamiento, ¿no?
Es evidente que es más cara. Fácil, ¿no?, acercarte al cliente. Bueno,
sí,
Pedro,
porque,
ahí te dejo. Pedro, disfrutando de esos 40 años de esta librería. Gracias, Pedro. Un beso fuerte. Muchas gracias por estar
muchas
con
gracias,
nosotros.
Gracias,
a ti no, a ti no. El beso fuerte
vale,
no es para ti.
Gracias, muchas gracias.
Hasta luego, gracias.
Chao.
Bueno, va a llegar enseguida el boletín de noticias de la 1:00 p.m. y después, como cada jueves, tertulia de mujeres, tertulia de chicas. Aquí, de 1 a 2 p.m. Será enseguida. Ahora volvemos.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Una de la tarde, 7 minutos, ya estás al tanto de lo que es noticia en España y en el mundo. Mi nombre es Mónica García, te invito a escuchar la tertulia de mujeres. Antes te hablo de energía solar. A diferencia de la energía generada por los combustibles fósiles, la energía solar no libera emisiones de dióxido de carbono, CO2. Contar con soluciones energéticas sostenibles sin carbono es esencial para ralentizar el cambio climático y para prevenir mayores daños al medio ambiente. Déjate asesorar por AGS Solar. Es una empresa malagueña experta en instalaciones solares. Están situados en Alhaurín de la Torre. Visita sus instalaciones y conoce de primera mano toda su exposición. My baby don't care for shows. My baby don't care for clothes. My baby just cares for me. Ay, sintonía de la tertulia de mujeres, Rosa Francia, catedrática de latín jubilada. Buenas tardes.
Me encanta la sintonía y me encanta la tertulia de mujeres.
Y por
me encantan las caras de mis compañeras, claro, que al fin las veo.
Es que, Rosa, te tienes que acercar al micro, Rosa.
Sí.
Es que llevábamos sin verte a ti, porque nosotras ya nos hemos visto algunas hace 2 semanas, antes justo de Semana Santa, que teníamos la primera tertulia de mujeres presencial. Tú no pudiste venir, así que te veo exactamente igual. Estupenda, digo.
Muchas gracias.
Han pasado 2 años y que te digan estás igual, estupenda, pues yo lo considero un piropo.
Y yo también, por eso te doy las gracias.
Estás estupenda. Igual que Letizia Tebul, abogada, socialista, feminista, deportista, muy lista. Leti, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Nos vemos las caras.
Estoy súper emocionada. No lo podéis ni imaginar.
Sí, te vemos.
Cuando he entrado bailando aquí.
Sonia Crespo, periodista y analista de todo lo que se mueve en política. Sonia, buenas tardes.
Buenas tardes, un placer estar aquí un jueves más.
Quiero saludar a Inmaculada Gálvez, que ella es abogada inconformista, macharatunga de adopción, y además que no sé si se ha enterado que hoy era presencial. Inmaculada Gálvez, a través de la plataforma que hemos usado durante 2 años. Buenas tardes, Inma.
Hola, buenas tardes. He puesto la pantalla y la verdad que me he enterado que era presencial esta mañana cuando me he puesto a repasar las noticias. Despistada totalmente porque estoy a tope de trabajo, pero vaya, me ha dado un coraje cuando lo he visto, que la semana que viene me pido y voy allí corriendo, ¿eh?
Bueno, afortunadamente te podemos escuchar. Ahí estás. Bueno, y hoy tenemos aquí a Carolina España, diputada del Partido Popular por Málaga. Carolina España, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, es una suerte que en la agenda de la diputada haya podido encontrar un ratito para estar en la tertulia de mujeres.
Bueno, la suerte es mía. Vuelvo aquí a la COPE, que hacía muchos años que estaba también en una tertulia con vosotros. No sé si era esta u otra que había, pero encantadísima de estar con mis compis que acabas de presentar.
¿Qué tal en el Congreso? ¿Todo bien?
De
¿Trabajando
momento,
mucho por Málaga?
Bien, y mejor con Feijóo.
No, es que nuestra competencia, límite de competencia es de las pedrizas para abajo.
Ah, intentamos. Perdón,
no,
si he metido la pata en la
ballena. No, que va. Sí, a veces tengo que bajar.
Pero mejor con Elías, ¿no? Carolina también, que lo tiene por allí, ¿no?
Bueno, eso ya es un puntazo, tener a Elías allí de tres en el partido.
El Parlamento es de todos. El Congreso es de todos.
El Congreso es la casa del pueblo, de todos los españoles. Sí, señor.
Bueno, reflexionó durante 9 horas y media que estuvo portando el trono del Cristo de la Exaltación el miércoles santo, 9 horas y media reflexionando y hablando con el Cristo. Y seguro que el Señor sabe si tendremos elecciones andaluzas el 19 o el 26 de junio, pero de momento Juanma Moreno no lo quiere desvelar. ¿Por qué no dice la fecha ya, si es cuestión de días que lo tenga que decir para que dé tiempo a convocar las elecciones antes de que llegue el verano? Decía Adolfo Arjona hace unos días en su perfil de Twitter que probablemente están esperando a conocer los resultados electorales en Francia, elecciones que es en segunda vuelta, que son este domingo, y que van a determinar si gana Macron o si gana Le Pen, es decir, por encontrar un símil, si en nuestro país, si gana Feijóo o si gana Abascal. Carolina, ¿está esperando Juanma Moreno a conocer el resultado de las elecciones en Francia?
Pues yo sinceramente no lo sé, espero que no, que no sea el motivo. Yo creo que, bueno, es una de las competencias que tiene el presidente, decir y convocar las elecciones, y como realmente, según la ley, lo que hay es que convocar las 54 días antes de que se celebren, pues todavía hay margen, pues fíjate, yo creo que a nosotros, o sea, como partido, nos interesaría agotar legislatura, ¿eh? Porque le permitiría pues inaugurar muchas obras, seguir poniendo a lo mejor primeras piedras, en fin, y todo lo que se ha hecho en estos 3 años, pues terminarlo y contarlo, ¿no? Como por ejemplo cuando el metro llegue al centro. Pero pienso que me parece bien lo que ha dicho, es decir, es que seguramente a los andaluces y Andalucía lo que le interesa es tener un presupuesto. Entonces, yo lo que haría sería buscar un equilibrio entre poder hacer cosas, terminar cosas, pero también que dé tiempo a preparar un presupuesto de cara al año siguiente. Eso sería lo más inteligente por mi parte, lo que yo pienso, ¿no? Presupuesto para la comunidad autónoma es muy importante.
Rosa, ¿tú por qué crees que está deshojando la margarita todavía?
Soy incapaz de meterme dentro de la cabeza de un político.
Pues tiene una idea.
He renunciado ya a eso. Pero por el afecto que yo tengo a los franceses, como estoy tan convencida de que ganará Macron, no creo que Juanma Moreno esté pensando en que pueda salir otra cosa de esas elecciones.
Sonia.
Yo pienso también que Juanma no está pendiente de las elecciones francesas, pero creo que Adolfo Arjona no va desencaminado, en el sentido de que ha sido el propio coordinador general, hablamos de Elías Mendodo, el que hizo esa similitud. Quizás en clave nacional, que no piensan como despeñaperros para abajo, yo estoy segura que Feijóo sí lo tiene en mente y sí están pendientes, ¿no? Y de hecho el propio Elías Mendodo así lo señaló y hizo ese paralelismo. Yo es que todavía no descarto que las elecciones sean en octubre. Yo es que no lo descarto, porque la pretensión del presidente de la Junta siempre ha sido agotar la legislatura. Siempre, como decía Carolina, realmente a él, primero yo creo que por esa manera suya que tiene de ser, de que quiere cumplir su palabra con la ciudadanía, y luego porque realmente le interesa, porque va a mejorar la economía en Andalucía, por lo menos este verano los datos económicos se prevé una buena, acabamos de pasar una estupenda campaña de Semana Santa, se prevé una excelente campaña en verano que afecta especialmente a Andalucía, afectará a Málaga, a su bastión, la inflación se va a controlar un poco, en fin, que yo no tengo tan claro que vaya a ser en junio, que ya las fechas que estamos supongo que será para el 26 de junio, si es junio, pero que yo no lo descartaría, ¿eh? También dice, está jugando a la indefinición. Tampoco está jugando a la indefinición, es que los periodistas le preguntamos constantemente, aunque no tenga absolutamente nada que ver, ¿no?
Bueno, pero no sé, si dice que el miércoles santo en esta casa, precisamente, en la programación especial de esta casa, no, voy a reflexionar, me voy a dar unos días para reflexionar, una semana. Pasaron los días, han pasado las semanas y sigue ahí con un misterio que yo no entiendo. Pero
realmente da igual, ¿no, Mónica? O sea, quiero decirte que ya realmente hablar de adelanto electoral es no tiene un ajuste técnico, porque hablaba de los presupuestos que decía Carolina, ¿qué se va a adelantar? El trabajo lo tienen que tener más que adelantado ellos, el presupuesto. En julio se corta la actividad parlamentaria, entonces tampoco creo que se vaya a adelantar mucho más la cosa. Yo fíjate, creo que más le influye, más que Macron y Le Pen, le influye más Mañueco y Castilla León. Lo que pasa es que, claro, como el vicepresidente de Vox no tiene tareas ejecutivas, esto para el PP no es bueno porque no va a mostrar sus vergüenzas. Pero quizás está esperando a ver cómo funciona aquello
pues
para...
Si tú crees que está esperando eso, entonces no nos sirve ese argumento de yo estoy pensando en el mejor momento de los andaluces. Al final,
bueno, pero
cuando
eso
dices
a
un político, no hay que creerse.
De todas formas, es que los periodistas estáis siempre ahí mirando a ver
haciendo
si
esto
o lo otro. Pero está claro, haciendo su trabajo y el político el suyo también.
Claro.
Leticia.
Bueno, yo me muevo entre dos perspectivas. Es decir, primero hay días que me levanto y digo, lo tiene súper claro y no está mareando, porque cuando nos dijo.
Te dijo a ti.
Me dijo a mí. Es que cuando lo veo en el móvil, el vídeo, digo, parece que me habla a mí. No, lo que quería decir cuando dijo que, bueno, que podía ponerlo un viernes o un día laborable, yo a mí se me pusieron los pelos como escarpia. Digo, ¿what? Digo, ¿y qué hacemos con las personas que trabajamos? En fin, a mí me viene mejor que sea domingo, aunque haga un poquito de caloret, no pasa nada. A las 7 se puede ir perfectamente a votar. Lo que pasa, yo voy un poco a rebufo porque en mis adentros siempre he pensado que iban a ser en otoño. Las elecciones, siempre desde un principio cuando empezábamos a hablar de que ya la cosa no pintaba bien, de que iba a haber un adelanto con el tema de los presupuestos, que lo hemos hablado aquí pues en diversas ocasiones con las compañeras. Bueno, pues yo siempre he mantenido la postura, digo, yo creo que por, por él mismo y por los intereses y por todos los proyectos que van a tener que irse, digamos, concluyendo, donde él va a poder lucirse, pues sería, tendría que ser en octubre. Pero también estoy de acuerdo que hacerlas en junio o en octubre materialmente es que da igual. Entonces, bueno, a mí, fíjate, a mí lo que más me molesta como ciudadana es que pues se ponga un poquito a vacilar, ¿no? En el rollito este de que, bueno, si no, pues el día laborable y tal. Digo, vamos a ver, en Andalucía pues somos muy divertidos y tal, pero que tampoco nos tomen en pelo, no nos gusta, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, a los efectos, junio, octubre es exactamente lo mismo. Y como curiosidad, te añado una cosa, porque como tú tienes una mesa muy diversa, Mónica, yo tengo la doble nacionalidad y yo voto en las elecciones francesas y ahora voy a la segunda vuelta. Y obviamente pues tendré que votar
a Le Pen. A...
¿Te imaginas?
O sea que Leticia Tebull va a votar a un partido conservador como el de Macron.
Liberal, sí, sí. Hombre, ¿qué hago? Que bueno, lamentablemente
susto muerte, ¿no? Para ti.
Nos colocan siempre, y ese es un problema, pero muy, muy general en Europa, ¿no? Que cuando nos colocan a la ciudadanía en la posición de votar al menos peor, vamos perdiendo ese ánimo por participar, ¿no? ¿Qué? En los colectivo. Bueno, ese es el sistema que tienen ellos, ese es así.
Y me parece muy ventajoso. Ojalá lo tuviéramos nosotros.
La doble vuelta, dices. Sí. Sí, no, sí, pero sí. Me refiero, bueno, en realidad cuando estamos votando muchas veces pensamos en el voto útil, sí. En fin, bueno, hay una reflexión, mi madre votó distinto que yo en la primera vuelta, con lo cual, bueno, pues hemos tenido en el camino al liceo francés, que es donde se celebran, pues hay algunos intercambios de opiniones y tal, pero y ahora en la segunda vuelta, pues bueno, tengo un buen amigo que ha dejado por escrito y dice, bueno, pues podemos afirmar de que vas a votar liberal.
La moderación
bueno,
se impone.
Inmaculada Gálvez, que está en el despacho. Pacho, Inma, en tu caso, ¿está desoje de Margarita, el deshojar la Margarita sí o no, elecciones antes de que llegue el verano, después en octubre? Inma, ¿tú qué opinas?
Todas las mañanas me levanto y abro el periódico a ver lo que ha pasado, pero hay dos o tres frases por ahí que me llaman la atención. Entonces sé que los empresarios estaban diciendo que por favor no dejaran el verano tranquilo, que sería bueno afrontar el verano con una tranquilidad y una seguridad y no afrontar el verano sin gobierno, aunque luego Juanma ha contestado que en agosto estará formado el gobierno. O sea, que hay que leer entre líneas cada cosa. A mí lo que... Muchas gracias porque pasé la Semana Santa en Macharabiaya quitando barro, pero me puse la COPE, por supuesto, y todas las procesiones con Arjona, he discutido mucho yo sola discutiendo con Arjona... Y luego, pues, ahí también lo que me resultó muy extraño es que fuera a meditar debajo de un trono, porque para meditar hay que quedarse muy relajado, muy tranquilo, espero que no se, como es, caqueara, ¿no? Y que, no. Porque me,
que bajar al hombro, ¿no? Que bajar al hombro para no llevar pesa. Inmaculada siempre pensando,
qué malilla eres, qué malilla eres.
Con los 30 kilos pesa mucho como para meditar, según la meditación esta del mindfulness, que hay que relajar todas las...
Pues para mí es un orgullo que un presidente de una comunidad autónoma como Andalucía sacara antes el trono de un Cristo y lo siga sacando ahora como presidente.
Carolina, meditar debajo del trono, puede orar, rezar, pero meditar es difícil.
Bueno, hace muchas cosas debajo del trono, muchas horas para pensar.
Esta semana, estamos hablando de Juanma Moreno, del presidente de la Junta de Andalucía, esta semana precisamente ha seguido estando por aquí, se ha celebrado en Málaga el Consejo de Gobierno de la Junta, y claro, estando en su tierra, pues Juanma Moreno ha hecho un balance de la gestión del gobierno en Málaga, que a ver qué os parece a vosotros. Solamente saco algunos temas. Tema del tercer hospital de Málaga, dice que se va a declarar de interés autonómico este proyecto del tercer hospital de Málaga para conseguir que sea una realidad en la próxima legislatura. De hecho, ya han comenzado trabajos de demolición para liberar una parte del terreno donde va a ir en el entorno del Hospital Civil. Ay, también ha hablado de infraestructuras hidráulicas en la provincia de Málaga, con una inversión de 304 millones de euros. En tres años asegura que se han ejecutado. Están en ejecución, están en licitación o autorizadas 125 actuaciones por un total de 215 millones y dice que además han puesto... en marcha, se están ejecutando el 100% de las obras hidráulicas declaradas de interés en la comunidad autónoma, aquí en nuestra provincia, que estaban por acometer a la llegada de este del nuevo ejecutivo. Más cosas. Ha hablado, por supuesto, del metro. 94 millones de euros en la culminación de las obras para que el metro de Málaga llegue por fin este año al centro de Málaga. Y también ha hablado de proyectos de las renovables. Está ahora mismo en trámite 68 proyectos renovables por valor de 2.000 300 millones de euros a través de plantas fotovoltaicas y parques eólicos. Dice que hay que apostar por ese tipo de energía con orden, pero que hay que apostar por la energía renovable. ¿Le ha sentado bien a Málaga este gobierno o podría haber hecho más cosas en el tiempo que de momento llevan? Le voy a preguntar a Inmaculada Gálvez.
Bueno, siempre se puede hacer más. Yo, como ayer presenté una demanda y siempre me quedo insatisfecha porque creo que se puede hacer siempre mejor las cosas. Pero bueno, eso es un carácter de insatisfacción y siempre se te queda esa cosilla. Pero lo que sí es verdad es que después de 30 años de ver las mismas caras, pues simplemente la renovación, y Leticia, lo siento, ¿me entiendes? Pues parece como más ilusionante, pero siempre se puede hacer más. Y lo que tengo que decir es que muchos proyectos que se están haciendo de saneamiento y todo, pues ha sido con el apoyo de los ayuntamientos sobre todo, y que ha habido una gran coordinación en empresas, en el tema hidráulico, y que ya estaban en proyectos, porque tenemos que recordar que llevamos pagando multa a Europa con motivo del saneamiento, yo no sé si 30 o 20 años, muchísimo, pero por lo menos desde el 2000 seguro. O sea, que 22 años llevando multa. Por lo tanto, bienvenido sea que se trabaje con ilusión, y yo creo que siempre hay que quedarse insatisfecho y no mirarse el ombligo y ser narcisista y siempre quedarse con las ganas de que se podía haber hecho más.
Sonia Crespo.
Hombre, siempre todo es mejorable y siempre se puede hacer mucho más, pero creo que sin duda se nota, ya no solamente el cambio, tú hablabas concretamente de Málaga, se nota que el presidente de la Junta es malagueño y además con un profundo amor a su tierra. Nada más que este gesto, es que no solamente son las obras y las infraestructuras que, como bien dice Inmaculada, pueden haber estado programadas de antes, heredadas del anterior equipo de gobierno, ¿no? O sea, eso no lo discutimos, pero como decimos, ¿no?, los que nos dedicamos a esto, esa reputación de marca que se le ha dado a Málaga, eso poner a Málaga, por supuesto, con la colaboración de los ayuntamientos, como decía Inmaculada, el Ayuntamiento de Málaga también, pero yo creo que Málaga está sonando en los últimos años como nunca, y en eso tiene mucho que ver que la Junta de Andalucía, el presidente, sea malagueño y buena parte también del Ejecutivo. Yo creo que se nota muchísimo, que se podían hacer más cosas. Pues hombre, quizás, pero vamos, que Málaga está presentísima en la agenda del presidente andaluz, creo que no hay ninguna duda.
Leticia Tebul.
Bueno, yo creo que sí, que es verdad, que al ser malagueño es normal, cada uno tira para su casa, es algo innato, ¿no? Yo, además, cuando salgo de Málaga...
¿Espadas tiraría más para Sevilla?
Claro.
Bueno, yo no lo sé, pero ya veremos. Él ha sido ya consejero, de todas formas. Ya lo vamos ha hecho, a ver.
Como consejero.
Bueno, tenía responsabilidad, además, creo que era de medio ambiente también, no fue de medio ambiente, urbanismo, fomento, sí. ¿No? Puede ser, bueno, en cualquier caso, yo lo que vengo a decir es que, bueno, él puede estar orgulloso de concluir muchas infraestructuras muy transversales que hacían falta a Málaga. Y no, lo que pasa es que yo siempre he dicho que esta cresta de ojito con morir de éxito en Málaga, que, porque a mí me da mucho susto, porque ya lo hemos visto en otras
pero
grandes ciudades.
Pero vamos a
ciudades.
Morir en tres años, Leti.
No me refiero a eso. Cuando hablamos de morir de éxito, hablamos y lo hemos planteado aquí, además, muy seriamente, con distintos modelos en cuanto a la gentrificación, a cómo estamos gestionando los centros urbanos, qué pasa con la movilidad en la ciudad, en fin. Yo creo que un punto de inflexión muy importante, y a mí, la verdad, francamente, me da igual quién lo vaya a inaugurar, es lo del metro. O sea, yo tengo un buen amigo que dice que esto de tener el metro en la Alameda principal, aparte de ser una lanzadera estupenda para la Casa del Guardia, va a suponer, por ejemplo, que yo ya, como sabes, me he mudado de despacho, ahora estoy en Teatinos, pues que pueda moverme sin tener que venir, como hoy, en coche al centro, que no lo odio, o sea, me he generado una alergia total a poderme mover en metro, como he hecho además para bajar a la Semana Santa, que dejaba mi coche aparcado en el Martín Carpena y venía. Bueno, es cierto que no solo por las coordinaciones de la administración, pero yo sigo reivindicando el papel de mucha gente de la sociedad civil, que es la que está posicionando también a Málaga. Me refiero, el que vengan inversores, todo lo que está teniendo que ver con la desestacionalización, diversificar, que no solo nos dediquemos al turismo, que esa no solo sea nuestra fuente de producción. Eso no es solo la administración. También tiene que ver con que los empresarios, las empresarias, ¿no?, y los proyectos de innovación vengan aquí. Así que mientras podamos ser aprendices de los errores de otras que nos llevan a lo mejor un poquito de avanzadilla, pues no tendremos que recular en algunos errores, ¿no? Como hemos hablado aquí de los pisos turísticos, en fin, esas cosillas.
Rosa Francia.
Que hay que mejorar cosas, seguro que sí. Vamos a ver. Yo es que
aparte de pensar en las herencias buenas, también hay algunas herencias negativas. Por ejemplo, yo una cosa que todavía echo de menos en la actuación buenísima, lo digo desde aquí, del nuevo gobierno de la Junta, hablo de Málaga, por supuesto, porque es lo que yo conozco directamente, es que, si bien es cierto que ha metido mano a muchísimos trabajos de rehabilitación de viviendas, hay 140,000+ viviendas que están siendo rehabilitadas en toda la provincia, no sé si incluso en toda Andalucía, están trabajando mucho en ese sentido, que me parece además muy bueno desde el punto de vista de la sostenibilidad y tal. Pero sin embargo, por ejemplo, en Málaga no he visto empuje en cuanto a construcción de nuevas viviendas, de viviendas de VPO, por decirlo de una forma clara. Pero claro, ahí también cuenta la herencia, porque es que hubo tal abandono de la anterior Junta de Andalucía en temas de construcción de vivienda, y esto no es un huevo que se echa a freír. Cuando empiezas a gobernar tienes que tirar de carpeta de proyectos. Si no hay proyectos, tienes que empezar a buscar terrenos, a buscar equipos, y eso es probablemente lo que justifica el ligero abandono, que es la única pega que yo le pondría hasta ahora, porque hablábamos antes de que le puede venir bien, nos decía Sonia, siempre analizándolo todo, nos decía que le podía venir bien el tiempo de verano. Realmente la gestión está siendo brillante ya, ¿eh?
Bueno, el tema, yo creo que has dado un puntazo con lo del tema de la vivienda, porque realmente no se afecta, es un problemón. O sea, conocidos o amigos o lo que sea, por sus situaciones familiares o personales, a lo mejor tienen que buscar una vivienda, se la están viendo negra y tienen que volver a casa de su padre y madre, porque es que no hay manera, ni con los salarios, y muchas veces, aunque tengan buenos salarios, de encontrar en la relación calidad-precio algo disponible, y se tienen que ir muy lejos. Es decir, de a lo mejor de donde venían viviendo. Ese tema del acceso a la vivienda, particularmente aquí, con el incremento de los alquileres, y bueno, ya hemos hablado aquí también en la mesa, ¿no? Lo que está pasando en barrios como en el Perchel o en otras zonas que la gente se está quejando, en fin, la intervención municipal en esto, ya lo hemos dicho, es relativa, ¿no? De la mediación, digamos, ¿no? O la sensibilización.
Sí, bueno, debería ser relativa.
Sí, pero cuando son edificios privados, me refiero, que esto, yo no hago demagogia con esto, yo no puedo hacer responsable a Paco de la Torre exclusivamente de lo que pase en el Perchel con los propietarios. Pero sí puedo entender que puede haber una posición. Exacto. Es que luego han surgido nuevos debates, nuevos barrios, nuevas problemáticas. Con lo cual, el tema de la vivienda, de cara a los que vivimos aquí, porque bueno, no sé si luego conectaremos un poco con la valoración de Semana Santa.
Sí,
pero
ahora hablaremos de la Semana Santa. En todo caso, estábamos planteando, ¿le ha sentado bien a Málaga este gobierno de Juanma Moreno y de Ciudadanos? Que ahora os preguntaré si alguna creéis que va a sacar Ciudadanos un parlamentario al menos. En todo caso, sí. Carolina España.
A ver, yo creo que la apuesta de Juanma por Málaga es absolutamente indudable y que el cambio ha funcionado, no solo en Málaga, sino en toda Andalucía. Y yo destacaría dos cosas fundamentales. Primero, el desbloqueo de un montón de inversiones que tradicionalmente estaban en el cajón. Es decir, es que aquí hay que retrotraerse a que llevamos 30 años de gobierno socialista y esas inversiones estaban absolutamente paradas. Y luego se ha conseguido una bajada de impuestos muy importante, sin que afecte a los servicios públicos. ¿Esto qué quiere decir? Pues, hombre, se ha desbloqueado el metro que llegará en agosto o cuando sea al centro después de 11 años de la fecha que dijeron los socialistas. Se ha desbloqueado el tercer hospital, que ya el otro día empezaron la demolición de los antiguos edificios. Los accesos al PTA, el puerto seco de Antequera, que mañana se pone la primera piedra. El centro de salud de San Pedro, que se ha inaugurado. El metro al civil es soterrado. La obra del Guadalmedina. El bypass de la Sarquía, que ya se inaugura también este fin de semana, depuradora, se le ha dado licencia a los chiringuitos.
Acceso al PTA, que eso ha sido
Sí, por eso lo he dicho, al PTA. Sí. El Museo de los Dólmenes en Antequera, es decir, muchas inversiones que antes estaban absolutamente paralizadas. Y decía Leticia lo de morir de éxito. Pues yo prefiero morir de éxito que morir de fracaso después de estos 30 años. Y claro, decir que todo ha sido por la sociedad civil, pues antes también había sociedad civil. Y termino con un tema de los impuestos porque me parece muy importante. Aquí se prometió que íbamos a eliminar el impuesto de sucesiones y
sucesiones y donaciones, se ha bonificado al 99%, lo sé, cariño, pero para que la gente no se entienda, se ha bonificado al 99%, se ha bajado el impuesto de transmisiones patrimoniales, se ha bajado el impuesto de actos jurídicos documentados, y no se han afectado ni a los servicios sociales, ni a la sanidad, ni a la educación. Al contrario, hay 30.000 profesionales sanitarios más en toda Andalucía, 7.000 profesores más en toda Andalucía, un 21% más de dependencia en la provincia de Málaga. Por lo tanto, yo creo que lo que se ha conseguido es, primero, demostrar que hay otra forma de hacer las cosas, que se pueden bajar los impuestos y recaudar más, como ha pasado en Andalucía, que hay 850 millones de recaudación más en el IRPF y 80.000 personas más que han vuelto a Andalucía. Y que se puede cumplir con lo prometido. Si hay que hacer un tercer hospital, no se puede estar desde el año 2008 prometiéndolo. Mira, ahí está ya la licitación del proyecto básico y de ejecución. Ahí está ya la demolición de los edificios. Ahí está la inversión en obras hidráulicas, hablabais antes de las multas, las sanciones de la Unión Europea. Uh-huh. Se han pagado 12 millones de euros de sanción europea por 3 depuradoras que no estaban hechas, 2 de ellas en Málaga. Ahora ya se ha terminado pues una de ellas. Y bueno, pues cuando se termine la que queda, pues se dejarán de pagar 650.000 euros, que es lo que hay que pagar en el último trimestre. Es decir, yo creo que se ha hecho un muy, muy, muy buen trabajo. Hablabais
de las
viviendas. Está claro
que Carolina España va a votar a Juanma Moreno.
Es una política en activo.
A ver, se ha construido 639 construcción.
Ahora te doy paso, Inma, ahora te doy paso.
639 viviendas en alquiler, en construcción. 64 millones de euros. Yo recuerdo cuando estaba en el Ayuntamiento de Málaga con don Francisco de la Torre, yo de concejala, era una vergüenza. Todas las viviendas de VPO las hacía el Ayuntamiento. O sea, es que creo que la Junta hizo 10 en no
frente,
sé cuántos años.
36
o...
y tantas mil,
bueno, pues eso.
Del Ayuntamiento.
Pues eso. Ya está,
no,
bien.
50 viviendas más
ya
o
está
menos
bien. Se pueden hacer las cosas. Y yo creo que Juanma ha demostrado que se pueden bajar impuestos y que se pueden hacer inversiones en la provincia.
Bueno,
yo
creo que...
Tibuli, ahora Inmaculada.
Sí, bueno, vamos a centrar un poquito el balón, ¿eh? Que la parte de la bajada de impuestos de las comunidades autónomas es un porcentaje muy mínimo que no vincula a los servicios públicos, porque vamos a ver, la sanidad, la educación, etcétera, las obras de grande infraestructura, todos y todas sabemos, y si no, pues ya lo comentamos, que van por transferencias directas, participación de ingresos del Estado, y que tú me bonifiques el impuesto de sucesión y donación en el 99%, para, digamos, herencias de más de 1 millón de euros, en fin, que
Leticia,
luego tú coges los...
8.000 familias todos los años tenían
familias
que renunciar a su herencia,
sí,
en Andalucía. 8.000 familias, qué pena.
Sí.
Qué pena,
sí,
¿qué pensará?
Me da toda la pena, Carolina, pero es que plantear que estamos pagando a 30.000 profesionales de la educación porque hemos bonificado el impuesto de sucesiones
no.
acreditar que la bajada de impuestos no permite o no perjudica la gestión de lo público, eso, en
yo
fin.
Yo sé que vuestra teoría
no,
es subir los
no
impuestos,
es, no,
como ha hecho Pedro
cuando
Sánchez.
Cuando dices vuestra, no
claro,
sé a qué te refieres. No sé a qué te
refieres. Socialista.
No, yo no lo soy, no, yo de hace no. muchos años, desde bueno, 2011.
Pues, era.
Yo soy. Pero ¿qué tiene que ver? Me refiero, tengo
hombre,
un criterio.
Si ha sido concejala por
me
un
refiero,
partido, me imagino.
Sí, pero o sea, aquí ya me conocen que yo no tiro de argumentario. O sea, yo bueno, lo que te estoy diciendo es que, para ser honestos, la reducción de los impuestos supone un
3 o un 5. ¿Estás de acuerdo con la reducción
5,
de impuestos de
no,
Juanma, sí o no?
No.
¿Prefieres
no
subir impuestos, como hace
por
PSOE
supuesto,
Podemos?
Para dar mejor
pues
calidad
no,
a los
es que
servicios
la diferencia
públicos.
Yo no,
bueno, pues ya
pero
está.
No, sí.
Pero
calidad,
yo,
no,
el matiz, Carolina.
No te puedo
Carolina,
no, vamos a ver, mejor calidad.
Vamos a dejar hablar que
no,
nos
no, porque tenemos 30.000 sanitarios más que cuando gobernaba el PSOE y 7.000 profesores más que cuando gobernaba
bueno,
el PSOE.
Ese tema es otro
venga,
tema.
Escuchamos
otro
a Leti
menos.
Y Inmaculada, que
sí,
está ahí, que
pero
le va
no,
a dar algo.
Yo la matización que le quería hacer a la diputada es que no nos vaya a explicar ahora que los servicios públicos se están manteniendo a pesar de haber bajado los impuestos, porque realmente la ratio de los impuestos que tienen controlado las comunidades autónomas, no solo Andalucía, de un 5 o de un 6%. El resto vienen por ingresos directos del Estado. Entonces, bueno, que sí, que si quiere otro día abrimos el melón de los modelos de sociales que queremos. Y en eso, obviamente, soy una persona progresista de izquierda y yo de verdad reivindico, no solo en Andalucía, sino a Pedro Sánchez, incluso en Europa, que se haga una progresión en la presión fiscal donde los que más tengan, más paguen y los que menos tenemos
paguemos menos. En proporción.
Pero eso es mentira. O sea, es que a mí no me puedes decir eso porque, mira, cuando ha subido la prima de seguro... Porque no es verdad. Es que, mira, es que eso es lo que dicen siempre. Pero ha subido, Pedro Sánchez, ha subido las primas de seguro y el IVA de las bebidas azucaradas. Y ha subido el IRPF a los tramos altos. Pues bien, con las bebidas azucaradas se recauda el doble que lo que se recauda con los tramos altos del IRPF. Con la subida a los ricos. Y con las primas de seguro se recauda el triple de lo que se recauda a los ricos, a los tramos altos del IRPF. Por lo tanto, que no me digan que quien más tiene, más paga. Porque es absolutamente... demostrable que el IVA de la bebida azucarada y que las primas de seguro lo pagamos todo.
Hombre, igual que es un impuesto directo, sí. Carolina, bueno, ahí llegamos. Claro, es que estamos hablando de la progresión fiscal generado por las personas
físicas.
Las
primas de seguros recauda el triple que lo que iba a subir a los ricos.
Venga, vamos a escuchar a Inmaculada, que tengo un invitado al teléfono y quiero saludarlo. Inma.
En primer lugar, yo como ciudadana y como abogada y como conocedora un poco de la Constitución, me parece muy perversa el debate que está habiendo con los impuestos. Yo creo que todos tenemos obligación, y vamos a recordar, todos somos Hacienda, todos tenemos obligación de educar a la gente en la contribución y en el reparto equitativo de la riqueza. Me parece fatal que se diga, de izquierda suben impuestos y de derecha bajan impuestos. Mire usted, Carolina, España. La plusvalía municipal de Málaga es la más cara de España. Los aparcamientos municipales de Málaga son los más caros de España. La cuota, yo estoy pagando de agua en el despacho 150 euros con... el agua más cara, el tramo más alto, la depuración, el saneamiento, que son todos tributaciones de las comunidades autónomas. Mucho cuidado con el debate perverso de la izquierda baja sube los impuestos y nosotros nos queremos impuestos. Los impuestos, los tributos, hablando en propiedad, porque ese impuesto es una clase de tributo, los tributos son necesarios en cualquier país.
Sí, claro.
Yo
apostaría
por una tributación.
Pero no es obligatorio.
Y ahí tengo el examen de fiscalidad ecológica. Lo que necesitamos es una reforma fiscal. Porque del año 78 ahora, el hecho imponible, o sea, la demostración de la riqueza, se están haciendo mediante hechos imponibles diferentes al año 78. Yo abogaría por una reforma fiscal, por supuesto con la progresión y con el que más tenga, más pague. Pero
a ver,
cuando
Inmaculada, ¿tú crees que es normal que como consecuencia de la subida de la luz, de la inflación y todo eso, se haya recaudado 7.000 y pico millones más en 2 meses, en enero y en febrero, por la inflación? Porque claro, es que si tú la luz la pagas el doble, el IVA que pagas de esa luz es el doble también. Entonces la inflación ha hecho que se recaude como un 15, un 20, un 30% más en los dos primeros meses del año, aparte del año 21, ¿no?
Carolina,
¿Tú no crees que eso es una barbaridad para las rentas medias y bajas? Porque el IVA lo pagamos todos, gane más o gane menos. ¿Tú no crees que sería normal devolver ese dinero de más que se ha recaudado a las rentas media y baja con una bajada de impuestos, una deflactación en el IRPF, para que todos los meses las retenciones bajen y la gente de rentas bajas tenga más dinero en su bolsillo?
Carolina, pero la gente de renta baja puede optar al bono social, que lo ha ampliado, y yo no soy... Yo no he votado a Pedro Sánchez, lo digo abiertamente, pero que es verdad que también todo eso con matices.
Sí.
Porque,
sí,
por ejemplo, las rentas bajas y medias, lo que antes se consideraba vulnerables, ahora se consideran más vulnerables todavía. Es decir, que han aumentado las ayudas para esas personas.
¿Y tú crees que con esas ayudas les da para pagar la luz? Para
muchísimo
pagar
más
la gasolina,
bajo. No,
para
no,
pagar
por supuesto
todo
que no.
Todo como está disparado.
No, pero hay, en ese sentido sí estoy de acuerdo con el discurso de Leticia. A perro flaco todos son pulgas, claro que no. Las personas que tienen derecho al bono social, pobrecitas, son las que peor lo están pasando. Por lo tanto, más dificultades tiene para pagar la gasolina si es que tiene coche, los coches más antiguos.
Pues eso es lo que yo digo, es que la izquierda tiene un discurso muy, muy, muy bonito de vamos a subir impuestos a los ricos, pero luego la realidad, lo que yo estoy viendo allí en el Congreso, por ejemplo, es que luego no se le sube impuestos a los ricos, se nos sube impuestos a todos, y los que más perjudican son las clases media y baja, porque los ricos se escapan de otra manera.
Eso sí.
Entonces,
yo incorporo
vamos a subir los impuestos a los ricos y ahora resulta que los ricos son los únicos que pueden pagar la luz, que pueden pagar la gasolina y que pueden pagar el gas. Es que es una vergüenza.
Y el asesor, y el asesor
tengo
un fiscal.
Invitado al teléfono, lo quiero saludar ya.
No, digo que no iba a sacar un poquillo de humo. Que aquí este país lo mantenemos los autónomos. Esto es lo que hay. Que yo ayer no vea lo que pasa.
Bueno, en plena Semana Santa, pues sí, que decíamos que Juanma Moreno había estado reflexionando el miércoles santo con la fecha de las elecciones. Bueno, pues en plena Semana Santa, en pleno Jueves Santo, Braulio Medel anunciaba que dimitiría de la presidencia de la Fundación Unicaja. En un comunicado aseguraba que lo haría en un corto periodo de tiempo, entrecomillado, y que se marchará tras hacer una transición ordenada en la Fundación Unicaja, que recordamos es el principal accionista del banco, de Unicaja Banco. Esta decisión la tomaba unas semanas después de que el gobierno pusiera en duda su honorabilidad y su idoneidad para el cargo. Quiero saludar a Jorge Zuloaga, es adjunto a la dirección del Confidencial. Jorge, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Hay que felicitarse por esta dimisión de Braulio Medel o tienes el malestar de quien viene alertando de un peligro y nadie le va haciendo caso?
Bueno, a ver, no sé, o sea, no sabría qué decirte, la verdad. Bueno, no sé, o sea, en primer lugar, o sea, creo que la dimisión de Braulio, que primero se tiene que consumar, ¿no? Yo creo que se ha hecho justicia, o sea, no, ni felicitarse ni lo contrario. Yo creo simplemente que se ha hecho justicia después de que un tipo llevara meses, por no decir años, usando como su propio cortijo una institución tan importante como la Fundación Unicaja e indirectamente el quinto banco de España. Entonces, yo creo que lo que ha ocurrido es simplemente que pues que es que no quedaba más narices que o que saliera o que la fundación y el banco se vieran abocados a una crisis institucional cada vez mayor. Entonces,
Jorge, ¿cómo debemos esperar que sea esa transición ordenada de la que habla Braulio Medel antes de irse de la fundación?
Bueno, pues esa es la pregunta del millón. Entonces, por resumir un poco, yo la salida de Braulio la leo como un mal menor para él. Entiendo que él no le quedaba más alternativa. O sea, si no dimitía, él ya estaba viendo el precipicio, entonces ha decidido dar un volantazo a tiempo. Y la pregunta es, ¿por qué lo hace, no? Entonces, yo es lo que llevo dando vueltas desde hace una semana. Entonces, mi lectura es que lo hace porque es una voladura controlada. Y yo esa es mi lectura y mi intuición. Creo que es una voladura controlada y lo que quiere es salvaguardar su honorabilidad gracias a, primero, una dimisión que le convierta un poco, como él decía en el comunicado, una especie de héroe o mártir, e intentar controlar la sucesión.
O sea, que él se va, pero deja ahí puesto a los títeres que él podrá manejar, ¿no? Porque el hecho de que él se vaya, y para que fuera una retirada limpia, se tendría que ir él y todo lo suyo. Por ejemplo, el exárbitro internacional Antonio Jesús López Nieto, que lo colocó como presidente del equipo de baloncesto de la Unicaja con un sueldo de 120.000 euros también. O sea, tendría que ser una retirada de todos, ¿no?
Claro, sí, pues fíjate, sí. ¿Tendría que haber una retirada de todos? Yo creo que sí. O sea, yo creo que llegado a este punto, debería, pues muchos de los patronos que están en la Fundación Unicaja deberían demostrar un poco de altura, ¿no? Y si la Fundación se ha visto en una crisis como la que ha sufrido en los últimos meses, con todo cuestionado su posicionamiento en Unicaja Banco, con la reputación muy dañada, pues se tiene que plantear, yo creo ahí todo el mundo se tiene que plantear qué es lo que ha hecho, si es legal, supongo que será legal, pero bueno, si es legal, si es ético los comportamientos que han hecho y actuar en consecuencia. Yo no, la verdad es que no espero ninguna salida más aparte de la de Braulio a corto plazo. Igual me sorprendo, pero no lo espero. Pero a mí, fíjate, lo que más me inquieta es publicábamos el otro día algo en el Confidencial, es, yo he visto mucho movimiento de Medel con el PSOE reciente. De hecho, bueno, ahí hay un, bueno, pues está Espadas, por supuesto, ha tomado un papel activo, pero su mano derecha económica, Gaspar Llanes, ha tenido un papel también, pues se han reunido muchas veces y demás. Entonces, mi duda es si aquí hay un movimiento en el cual Braulio dimite y pacta su sucesor con el PSOE. Entonces, eso no sabría cómo leerlo. No sé si fuera para tapar la salida de Braulio, pues yo creo que estaríamos sería pan para hoy, hambre para mañana, ¿sabes? Es un poco, pero todo esto son incógnitas porque la verdad es que, pues, a mi pesar, tengo que reconocer que desde la salida de Braulio está circulando muy poca información.
Claro, periodísticamente, Jorge, te has quedado un poquito huérfano, ¿no? En el Confidencial que seguías este tema. Periodísticamente, ahora, ¿qué más? ¿Qué puedes contar? ¿Dónde puedes rascar? ¿O hay que esperar a esos movimientos, ¿no? Si se producen.
Bueno, a ver, yo creo que, o sea, afortunadamente o desafortunadamente, no van a faltar noticias, ¿eh? En las próximas semanas, meses, porque, bueno, está habiendo mucho movimiento entre bambalinas para ver quién es el sucesor, ¿sabes?, de Braulio. O sea, yo intuyo, como se ha intentado explicar, que intuyo este movimiento PSOE-Braulio, pero es más intuición que información, pero pues yo sé, esto ya es más información, que hay parte del patronato que lo que está intentando es que haya una renovación real, que haya una limpieza en la Fundación Unicaja, que se elija alguien por consenso, que imponga un poco de criterio, que haga una transición hacia una nueva Fundación Unicaja. Entonces, está viendo esos movimientos. Y ese es el capítulo 1. O el capítulo 2 será...
Que se refleje eso en el banco, ¿no? Que los malagueños podamos decir, estamos ya tranquilos, Unicaja sigue siendo andaluza, sigue siendo malagueña, claro, ¿no?
Sí. Yo eso lo veía más como capítulo 3. Ah. El capítulo 2 que os iba a mencionar es el informe de idoneidad que tiene que encargar ahora la fundación, a ver a quién se encarga y a ver qué refleja, ¿no? Porque este es cómo va a quedar el legado de Braulio. Y efectivamente, el capítulo 3 es qué pasa con los 4 consejeros de la Fundación Unicaja en Unicaja Banco. Continúan, cambian de estrategia, reconocen errores, no reconocen errores, se enrocan. Entonces, bueno, o sea, por eso decía que afortunadamente creo que va a haber muchas noticias todavía en el corto plazo, o sea que esto no queda aquí.
Pues tendremos que seguir llamándote la tertulia de mujeres. Jorge Zuloaga, junto a la dirección del Confidencial. Gracias, Jorge.
Muchísimas gracias.
Gracias. A Inmaculada Gálvez le voy a dar la palabra, que este tema de Unicaja y de Braulio Medel siempre le apasiona. Inma.
No me apasiona, no, es que hemos dejado crecer al monstruo. Yo recuerdo la amistad tan íntima con Magdalena Álvarez y Braulio Medel y bueno, simplemente con un poquito de psicología, pues se podría saber a dónde iba el personaje, ¿no? Igual que con Putin. Pero bueno, queremos que se recupere la Unicaja, que olvidemos estos mal ratos y que el tiempo ponga a la gente donde tiene que ponerla. Yo creo que con el tiempo se está viendo y lo veremos.
Leticia, ¿qué te parece esa información, bueno, o esa sensación de Jorge de acercamiento con el PSOE?
Mira, yo la verdad, y además lo confieso muchas veces aquí, yo de este tema, que me parece súper de enjundia y de que está muy entre bambalinas, yo estoy muy externa a todo esto, a mí nadie me llama para contarme las movidas de Unicaja, ¿vale? Pero siempre me he informado a través de Jorge y debo de reconocer que a través de Sonia Crespo, alguna vez, algún de que las sigo en las tertulias y en los distintos medios en los que participa, pues te vas quedando con datos. No tengo ni idea de esto, pero vamos, no me extrañaría ni un pelo que esto pudiera dar por una serie de Netflix. Ahora, creo que de cara al futuro, de cara a la institución, que es lo que nos interesa, ¿vale? Que los que estamos aquí, la ciudadanía, los malagueños, las malagueñas, los andaluces en general, lo que se necesita es un poquito de reflexión y de seriedad. No puede ser que personas de esa categoría y con esa responsabilidad, teniendo en cuenta que muchos patronos de corte independiente ya se han quitado del medio porque no podían sostener esa situación, ahora estemos haciendo este chang. Pues lo que hay que hacer es una renovación, un lavado de imagen y de tomar una rienda, de decir, bueno, esto ha sido un episodio fatídico final, muy feo, muy desagradable para todo lo hemos comentado de récord, ¿no? Qué pena, ¿no? ¿Qué es lo que le ha pasado a este señor en la cabeza para que acabe esta carrera con una inmolación controlada, ¿no? Para evitar daños. Bueno, pues es lamentable, ¿no? Por todos los años que le ha dedicado a la entidad. Pero lo que es obvio es que cuando pasan este tipo de cosas, se hace una fundación, una entidad, un partido, incluso es refundar, renovar, reiniciar, un reseteo a muerte cuando se me queda colgado el ordenador, desenchufo y vuelvo a enchufar, porque es que si no, la quinta entidad.
A ver hasta dónde se puede hacer ese reseteo. Carolina España hace así con la cara, con el gesto.
No, porque para mí es una situación triste, la verdad, por cómo ha afectado a la imagen de Unicaja, por las dificultades que supone también para la entidad financiera, porque, oye, estamos hablando de una entidad financiera, la quinta, ¿no?
La quinta de España, ahora mismo.
Y, bueno, yo creo que no habría, o sea, no teníamos que haber llegado a esto, ¿no? Podíamos habernos ahorrado esto. Y bueno, yo lo que espero es que ya que hemos hecho una catarsis, pues que se haga de verdad y que empecemos de nuevo, hay un reseteo y que el que llegue sea un profesional de los pies a la cabeza y punto. Y que se,
pero para hacer el reseteo y que con vuelva Braulio Medel solo no
a
sirve.
Recuperar la imagen que tenía.
Y hablaba de renovar el Consejo de Administración, pero el patronato también, porque el patronato con sus acciones o con sus omisiones, comentabas tú el ex árbitro López Nieto, exacto, es del patronato, pero su ausencia en la reunión permitió que en el Consejo de Administración también faltó otra de la órbita socialista, en fin, y tal, pero era mucho más escandaloso que lo hiciera López Nieto porque estaba designado por la Junta de Andalucía Joroba. Entonces desoyó las
Sonia,
indicaciones
igual
del
de escandaloso
Partido Popular,
que falte cualquiera. De, sea de donde
no, hombre,
sea.
No, sí, no, hombre, claro. No, porque si a mí me pone la Junta de Andalucía, hombre, yo no soy una marioneta, soy una técnica, se supone, pero la Junta de Andalucía me ha puesto y me dan las indicaciones y yo, primero, soy una gallina, que no le digo al presidente de la Junta o al consejero de presidencia, no estoy de acuerdo, que todos sabemos por qué no estaba de acuerdo, ya ha explicado las razones Mónica, ¿eh? Pero
te refieres a los 120.000 euros que cobra, ¿no?
Que le nombró Medel. Entonces, claro, y cojo y digo, ah, pues no me conecto telemáticamente. Hombre, seriedad, como decía Leticia, hay que hacer. Hablaba Pedro Moreno Brenes, de que solamente tres patronos habían mostrado una honestidad y de verdad pretender plantarle cara. Pues salvo esos tres, yo revisaría las de todos los demás. Los que se suponen que son de la órbita del Partido Socialista y de todos los demás. Hablaba Inmaculada de la amistad con Magdalena Álvarez, de Braulio Medel. Sí, por supuesto. Pero es que en 37 años aquí ha gobernado el Partido Socialista. Claro. Con el Partido Popular también tenía muy buena relación. Con Ciudadanos y con Vox no, porque no estaban. Pero no lo iban a tener. No lo iban a tener si hubieran estado gobernando la Junta de Andalucía.
Pues seguro.
Y luego la reunión que comentaba con Espadas, yo creo que esa reunión no va tanto a que esté negociando con Juan Espada quién va a colocar en su lugar, sino que, ojo, que ha sido la propia ministra del Gobierno Socialista. Yo creo que va más por ahí la reunión con los socialistas en relación con clave nacional y para no hacer una cosa más escandalosa, porque entre otras cosas yo creo que la ministra no se va a querer sentar con él, más que estén negociando porque no le interesa Espada. Esto le mancha y menos en periodo electoral. Yo creo que va más en una clave de Espada más transmisora hacia el partido que realmente sentarse a negociar, la verdad, lo digo francamente.
Bueno, pero vaya, que aparte de eso yo creo que lo que nos interesa es que
en lo que se oye comentar se habla más de efectiva negociación de Espada. No sé con razón, si con razón o sin ella. Yo de estos temas no suelo hablar porque de bancos como que no entiendo. Yo con Unicaja, pero aparte del cariño de que sea andaluza, pues lo único que he hecho ha sido cobrar mi sueldo y luego mi pensión toda la vida. Pero eso me vincula, quiero decir, yo tengo derecho, como cualquier andaluz, a reclamar que no cambie el estatus de Unicaja, que siga siendo, como ha sido siempre, un banco andaluz más amplio. Estupendo. Que venga más gente de fuera también, pero fundamentalmente que mantenga la primacía lo andaluz. Ahora,
y su obra social también, ahora, que se está perdiendo.
Y siempre Unicaja por encima del Liberbank.
Que no
por
entiendo supuesto. Nada.
Que eso es fundamental.
Tengo que decir que lo de las voladuras controladas y lo de me voy ya mismo, no digo todavía cuándo, porque tengo que hacerlo de una manera controlada. Si es así como funcionan los bancos, casi que voy a meter mi dinero debajo de un ladrillo.
Como lo hace casi todo.
Así, desde luego, como funciona Braulio Medel, que así lo ha dicho. Bueno, terminó la Semana Santa. A ver, ¿seguimos trabajando en mejorar el nuevo recorrido o inventamos otro? O Pablo Atencia, el presidente de la agrupación de cofradías, está encantado. Dice, oye, que yo he planteado esto y que hay que mejorarlo, pero que el que tenga una mejor idea, que la plantee. ¿Qué hacemos? ¿Qué os ha parecido la Semana Santa? Del reencuentro y de la polémica. Muy breve, que tenemos 3 minutos.
Mejorable.
Bueno, yo, la verdad, ya sabéis que yo sobre esto tengo mis asesores de cabecera, ¿no? Que son un par de amigos y amigas que son muy cofrades y entienden, y yo testeo con ellos. Digo, bueno, ¿esto cómo va? Porque además yo he estado toda la Semana Santa afuera, salvo el lunes, que además me senté en una silla
en la curva de la Málaga Palacio hacia la catedral.
¿Pero una silla tuya, pagadita por ti? ¿O?
Bueno, mí no, mi comadre, que sabe que es una gran aficionada, tenía sus cuatro sillas y los lunes pues a la comadre la invita a sentarse y ahí estuve yo.
O sea, Leti, que tú eres para muchas personas de estas que son muy valientes en Twitter, tú eres una rica. Porque si tú has visto la Semana Santa
por eso lo he comentado. Por eso lo he comentado, porque yo estaba completamente ajena, y todavía, porque me imagino que era lunes, a todo este debate. Y claro, y cuando yo ya me voy de viaje y empiezo a leer en Twitter, en los grupos de WhatsApp, los medios de comunicación, dije, ay, madre de Dios, que soy una pequeña burguesa. Digo, que me he sentado aquí con mi comadre y mi amiga a ver las procesiones, el cautivo, Dolores del puente, en fin, los gitanos, estudiantes, en fin, todo ese tipo de cosas. Bueno, claro, yo, Atencia ha dicho que iba a hacer una reflexión humilde, ¿no? Me ha hecho mucha gracia, una reflexión humilde. A mí me han impresionado las fotos. Yo entiendo que ha habido como muchísimas sillas y que evidentemente tienes que elaborar un plan de evacuación, pero cuando ha habido tanta queja de gente, aunque el recorrido oficial lo que parece ser es que es bastante extenso, que puedes callejear y tal, pero lo cierto es que, bueno, yo lo que he visto a través de las redes sociales, porque yo llegué y me senté y me levanté y me fui, o sea, es que no hice más nada, yo lo debo de reconocer. Ahora, lo que comenta la gente, que sí disfruta de la Semana Santa y se ha ido moviendo, es que las dificultades han sido muy grandes en comparación con otras situaciones. Claro, ¿qué es lo que pasa? Si tú colocas aquí 5 filas, 3 filas, bloqueas todo, tu plan de emergencia lo tienes que tener igual. Tienes que poner las vallas, tienes que controlar las salidas de evacuación, entonces yo creo que habría que conciliar.
Bueno, Carolina España.
Bueno, yo creo que ha sido bueno que haya habido una reunión justo después para hacer autocrítica. Es verdad que el recorrido es manifiestamente mejorable. Yo pondría dos problemas encima de la mesa. Uno es el tema de la movilidad, es decir, hay que ver una mayor permeabilidad para poder cruzar. La gente no puede estar 30 minutos esperando a que le den paso.
Pero ojo, la gente está toda la vida 30 minutos no. Y 45 esperando, toda la vida.
A mí me parece que 30 minutos no.
Se fue corrigiendo, también sí. Es verdad, a partir del martes
Sí, a partir del martes y del miércoles era mejor la movilidad. Sí, y sí. Luego el tema de las tribunas, a mí particularmente esas tribunas tan altas.
A lo Benur, horrible.
Me parece Formula que 1, eso ¿no? Hay que reformularlo. ¿Que la solución cuál es? Porque dicen, es que claro, la solución es bajarlas y ahora poner más sillas y recuperar la Alameda. Yo no sé cuál es la solución, porque todo eso alargaría
el recorrido. Ese es el problema, que todos hablamos eso, y todos opinamos, pero el presidente de la agrupación dice, dame la solución.
Claro, alargaría el recorrido oficial. Y lo que es verdad es que ya los hombres de trono y los nazarenos llegan cansados. Yo iba de promesa este año en una procesión y es que es muy largo el recorrido y acabas cansado. Pero bueno,
era la penitencia.
Mejorable.
Os tengo que despedir. Chicas, os tengo que despedir. Inma, sé que has estado...
Hay que volver a hablar de esto, ¿eh?
Sí, sí, hablamos de la Semana Santa. Mira, el día 30, el sábado 30 de abril, se van a reunir todos los hermanos mayores, según fuentes de la agrupación. El ambiente está muy tranquilo, es el ambiente para hablar es muy positivo, así que tenemos tiempo para hablar. Inma, que nada, que le diré a Adolfo Arjona que ha seguido la Semana Santa a través de la programación y que has discutido con él ahí tú sola limpiando barro en Macharabiaya, que le va a hacer mucha gracia.
Quiero hablar con él.
Vale, pues yo se lo digo.
Adiós, Inmaculada Galvez. Adiós, Inmaculada Galvez.
Carolina España, Sonia Crespo, Leticia Tebull, Rosa Francia. Como siempre, un placer. Hasta la semana que viene. Boletín de noticias. No, qué boletín. Digo las noticias que nos cuenta Pilar García Muñiz.